Hola, Diego, salud, muy buenos días.
Bueno, yo quería preguntarte, ¿tienes alguna confianza o esperanza en el que el mañana sábado, en el próximo Comité Federal del PSOE, vaya a haber algún tipo de movimiento diferente al que ha habido en los últimos años o va a estar todo calmado?
Sí, confío en que vuelva a ser una reunión de un órgano de debate, de contraste de criterios y sobre todo de autocrítica. Confío en que esa cita sea aprovechada pues simplemente para tratar de no fijar un nuevo rumbo para el partido que lo necesita, pero sí para reconducir la situación tal como está, independientemente del procedimiento judicial o de los procedimientos judiciales que se están llevando a cabo.
La verdad es que fíjate tú, tanto tú como yo hemos hablado en muchísimas ocasiones durante los últimos tiempos que hay que mantener un poco la calma y no caer en hacer juicios de valor sobre procedimientos judiciales, sino fortalecernos en nuestro principio de presunción de inocencia y dejar a la justicia actuar y después opinar sobre las actuaciones judiciales desde el más sentido crítico, con el objetivo no de desacreditar al Poder Judicial, pero sí que, oye, somos libres de opinar. Pero también hemos hecho mucho hincapié en la necesidad de reforzar el sistema de seguridad para evitar filtraciones, porque los medios de comunicación están ávidos de noticias y fomentan, a través de no sé cómo, contactos con distintas esferas de la UDEF o de la UCO, incluso de los juzgados, el hacerse con partes, con piezas, con pruebas que se incorporan a los sumarios y que no deberían ser públicos. El juez Calama ha iniciado investigación porque es el primero que ha dicho: hasta aquí hemos llegado, esto es intolerable, no se puede seguir haciendo esto, y en mi juzgado estas cosas no pasan. Yo me he alegrado mucho que el juez Calama, que parece que es un tipo íntegro, actúe de una vez, porque esto sigue siendo intolerable, como hemos comentado tú y yo muchas ocasiones, ¿no?
Vamos a ver hasta dónde llega esa investigación, porque en efecto algunas decisiones judiciales son, vamos a decir, objeto de controversia, cuando menos, ¿no? Y están repercutiendo, porque claro, nunca fue tan fácil informar sobre actividad judicial.
Sí, sí.
¿Me explico?
Cada vez más fácil, cada vez más información, claro, que no debería estar en la opinión pública.
Lo tienen todo hecho, se lo dan todo hecho. ¿De dónde procede? ¿Cuáles son las fuentes? ¿Por qué se filtran esos documentos, esas resoluciones, esas decisiones judiciales? Yo creo que, el hecho de que haya facilidad para informar no significa sino predisponer un poco el sesgo, ¿no?, de la información, tratar de conducirla al terreno que más se quiere. Y no, lo peor para mí, no importa después si te equivocas, no importa si es una información no contrastada, no importa si se trata de algún bulo incluso. No pasa nada. Y ahí el problema, ahí es donde perdemos todo. Es decir, pierde credibilidad la justicia, pierde credibilidad el Poder Judicial y pierde credibilidad quienes están tratando de sustentar la democracia. No digamos ya la de los partidos políticos, que esa está perdida ya creo que hace algún tiempo.
Es que yo, fíjate tú, los medios de comunicación me dan mucho resquemor, porque hay muchos medios de comunicación que están haciendo un mal uso de la información que reciben. Hay, sí, otros que están, pero de todos los colores. Es decir, no le quiero poner apellidos ni nombres, pero es muy difícil que un ciudadano de a pie sea capaz de contrastar o leer, con la cantidad de información que hay, 3, 4, 5 medios, ¿no? Sino que simplemente ve el titular que le sale por sus pantallitas, sus banners de comunicación, sus cositas que van saliendo en el móvil. Entonces lee los titulares. Sí. Y claro, como no estés apuntado a un abanico importante de periódicos, con lo cual estás todo el día leyendo el móvil, porque si te apuntas al Confidencial, al Plural, al 20 Minutos, al Español, al OK Diario, al Huffington Post, sí, que son los que tengo yo, y claro, a mí me llega una cantidad de información de narices, ¿no? Y dice, ¿cómo una misma noticia puede distorsionarse?
Tener
de tan,
versiones distintas.
Tan distintas, ¿no? Como te afilies, sí, solamente a uno o te apuntes solamente a uno, no tienes un concepto de la realidad. Y eso es malo para el país. Entonces, ¿cómo convencemos a la ciudadanía de que no se pueden anclar a un solo medio de comunicación, sino que para una opinión propia, por desgracia, hay que leer mucho, que las referencias reales no es ni El Mundo, ni El País, ni el ABC. Leyendo solo un periódico no puedes tener la información real.
Es malo para el país y es malo para la democracia, desde luego que sí. Y sobre todo para una sociedad que necesita tener ángulos críticos sólidos. Yo creo que no se puede hacer nada ante el dilema que tú planteas. Es decir, cada quien es libre de elegir, escoger el medio, informarse por el conducto que crea más fiable y el que más credibilidad le merezca. Pero sí es necesario que, por eso, la autorregulación tan solicitada a veces en los debates periodísticos, ¿no? Por eso sí es necesario que los medios hagan autocrítica permanente y sepan exactamente que antes de publicar algo hay que contrastarlo mucho y sobre todo pensar en las repercusiones si esa publicación que van a editorializar no se ajusta a la verdad, no se ajusta a la veracidad o tiene un sesgo, una inclinación importante que es a fin de cuentas la que al final repercute en un titular y en la búsqueda de algún sensacionalismo.
Pues Salvador, yo no sé si has seguido lo que ha pasado en el Congreso durante esta semana, pero a mí ayer me llamó muchísimo la atención, incluso lo comenté ayer en la tertulia, porque ha pasado sin pena ni gloria, no ha habido una repercusión mediática importante de algo que a mí me llamó muchísimo la atención, porque escuchando de fondo el debate, como el que oye la radio, así, música o algunas tertulias y tal, escuché a Abascal decir que Pedro Sánchez estaba trabajando para hacer un pucherazo electoral en las próximas elecciones, manipulando el voto extranjero y colocando votos en determinadas provincias para definir el último diputado. Pero lo dijo con una vehemencia absoluta, con una convicción bestial y ante el ninguneo de Pedro Sánchez, que no levantó ni la mirada de los papeles que estaba leyendo, ¿no? Pero a mí me parece de extrema gravedad que un representante democráticamente elegido sea capaz de poner en riesgo la credibilidad del sistema electoral español.
Que eso lo diga un antidemócrata es lo que yo resumo, lo que yo definiría, ¿no? Porque se ha demostrado que al señor Abascal y al partido que representa, con todos los respetos, y a su votante, por supuesto, no le gusta la democracia y la cuestiona constantemente cada vez que puede. O es que es democracia mandar a las huestes a la sede de un partido y en el exterior gritar, chillar y descalificar a un presidente de gobierno. Por cierto, un presidente de gobierno que miren que aguanta, ¿eh? Porque lo de Ana Rosa ayer, tú dices lo de Abascal y lo de Ana Rosa ayer.
Es que Ana Rosa ya está, mira, ha perdido el norte, ¿eh? Yo para mí esa mujer
esa
ha perdido...
Esa entrevista con esta con la presidenta de la Comunidad de Madrid, bueno, es que no tiene calificativos, ¿no? Y que se permita en un medio de comunicación y ella misma no fue capaz de cortar, ¿no? Cuando una representante popular, como la de la presidencia de la Comunidad de Madrid, cuando una representante popular llama hijo de puta al presidente del gobierno en una televisión, a mí me parece ciertamente inaceptable, inasumible, por no contar lo de Pachi López.
¿Te gusta lo de Pachi López?
Yo creo que no... No debió nunca, Feijóo no debió nunca llegar hasta esos extremos de nombrar, de mentar a una persona fallecida, ausente ya de esta vida y con un vínculo directo y tan importante como la paternidad, al padre de Pachi López, meterlo en un debate político. Ni esa ni ninguna otra consideración que tenga alusión personal a parientes directos o lo que sea, ¿no? Yo creo que esas cosas ya suponen la degradación máxima de la política, ¿no? En el debate se puede hablar de muchas cosas y seguro que hay muchos ángulos y muchas aristas para referirse a ellas. Pero, hombre, tener que mencionar a un padre y a un fallecido, yo creo que ya desborda cualquier límite, ¿no?
La verdad es que Isabel Díaz Ayuso tiene detractores y tiene friki fans, pero la verdad es que es un fiel reflejo de lo que se lleva en la política nacional. Es decir, que tenga admiradores esa manera de hacer política, a mí no me gusta, pero me llama la atención de eso, que ese tipo de comportamiento haya gente que lo aplauda, ¿eh?
Eso es lo peor, eso es lo triste y eso es lo más inquietante y preocupante, ¿no? Ya lo decíamos antes, cuando a propósito de cuando cada quien tiene que escoger o que escoge libremente las fuentes de información. Pero el estar recurriendo permanentemente a eso, que tenga adeptos, ¿no? Que guste eso, ese estilo.
Pasa que también se lo puso votando en el centro del área el presidente cuando antes de ayer hablaba del novio de Ayuso y de Ayuso equiparándolo a la corrupción de Ábalos. Es decir, es que también Pedro Sánchez le da pataditas en el avispero de la cabeza de Isabel Díaz Ayuso, que le toca las palmas y se pone a bailar. Entonces, aquí de los dos laditos, ¿eh? Porque también tiene WhatsApp que el presidente de gobierno compare la corrupción de Ábalos, 24 años de cárcel, con Isabel Díaz Ayuso, que de momento no está investigada por ningún caso, aunque tenga un novio que claramente la tiene muy complicada de mostrar su inocencia.
Y eso, para responder a eso, que tienes razón, ¿se necesitaba insultar no, de esa
no,
manera?
No, pasa que ese es el estilo de... Bueno, dijo, me sigue gustando la fruta, vamos, me gusta la fruta cada vez más o algo así. Alguna, bueno, que todo el mundo sabe cuando dice me gusta la fruta es hijo de puta. Sí, todo el mundo lo sabe, es decirlo sin decirlo, ¿no? Pero es que es el estilo de Isabel Díaz Ayuso que le ha generado buenos resultados, con lo cual ella va a seguir arando en el mismo surco, ¿no?
Ah, bueno, pues entonces nada.
El problema es que haya gente ahora que compre ese discurso. Ese es el problema. Sí, que en vez de otro tipo de política aplaudan esa. Pero bueno, yo dime.
No, iba a decir simplemente, ¿y la democracia por ahí seguirá madurando o ponemos alguna duda?
No, por ahí no vamos bien, por ahí no vamos bien. A mí me gustaría que cambiara todo mucho. Pero bueno, vamos a ver si entre todos lo conseguimos. Poquito a poco, en el metro cuadrado que tenemos afecto, pues intentarlo. Y también hay una cosa que quería preguntarte, antes de acabar con otro tema que se me quedó la semana pasada pendiente. Sí. Si no hubiera nada que esconder, ¿tú crees que las defensas de Zapatero y ahora la de Ábalos y Koldo se acogerían a intentar anular las causas por defectos de forma, por defectos de captación de las pruebas, o se centrarían en demostrar de lo que le están acusando no hay nada? ¿Qué te gustaría más?
Ese es un dilema, ¿no? Pues atención a los procedimientos, porque las hay. O sea, causas de nulidad posible, probable, si un buen abogado esgrimista es capaz de detectarla, sirven pues justamente para tratar de anular todo un proceso y toda una causa cuya tramitación se ha visto que puede adolecer pues de distintos aspectos, ¿no? De distintas deficiencias, de errores, incluso procedimentales, y eso pues repercute porque es la suerte o tratar de salvar la inocencia de una persona o tratar de demostrar que no incurrió en las comisiones delictivas que se disputan, ¿no? Por lo tanto, ahí hay que tener el máximo cuidado, diría yo, ¿no? Para saber si cuando se promueve, digamos, una acción de esa, cuando se impulsa una acción de esa, se trata con ello de borrar de un plumazo, si es posible, todas las, digamos, consecuencias y todo lo que envuelve a ese procedimiento, a esa causa, o por el contrario, es una manera de tratar de demostrar que la justicia también tiene errores y que los procedimientos a veces incurren en ellos y entonces ya se complica la cosa y sobre todo resta credibilidad a quienes imputan las acusaciones, ¿no?
Ese quizás sea el gran problema, que a mí me preocupa muchísimo, y es que a mí me gustaría ver a Zapatero defendiendo su inocencia, desmontando los bulos que él dice que se están haciendo, ¿no? Pero el que se anule el procedimiento y se justifique el inicio de ese procedimiento porque hay un ataque político, una persecución política, una construcción de una falsa noticia, a mí eso me preocupa porque de alguna vez se está acusando de lawfare al sistema judicial español y a mí me preocupa debilitar los pilares del Estado de Derecho, ¿no? No sé si Zapatero debería de pensar que como hombre de Estado que lo que debería de defender es su inocencia, no atacar de lawfare al Poder Judicial.
Lo que sí creo es que el Poder Judicial, con todo lo que está pasando, tiene también que hacer examen y tiene que hacer autocrítica y tiene que revisar si es necesario los procedimientos. Se me dirá, ¿eso está todo previsto? No está previsto cuando se detectan las fallas o las irregularidades que se han producido, sin ir más lejos, esta semana en distintos procedimientos. Y eso para un encausado es vital,
Sí, sobre todo cuando son causas mediáticas. No, yo lo de las filtraciones estoy completamente de acuerdo que hay que poner freno al tema porque eso no le viene bien a nadie, solamente le viene bien a los medios de comunicación que ganan audiencia exhibiendo esos documentos que no deberían ser públicos, ¿no? Pero el resto, yo, la justicia creo que se ha hecho por humanos y como seres humanos se equivocan. Hay unos mejores, peores, unos malintencionados, claro, otros bien intencionados. Pero que dentro de la debilidad son bastante garantistas. El procedimiento judicial español es muy garantista.
Muy garantista. Por eso la investigación del juez Calava, que antes aludíamos a ella, vamos a ver hasta dónde llega. Y vamos a ver si es capaz de marcar un antes y un después.
Calama es un tío serio, ¿eh? A mí me está ganando como luzón, ¿eh? Son gente, que en la justicia hay gente muy capaz, ¿eh?
Claro, y son celosos cumplidores de su deber y de las responsabilidades que asumen cuando toman posesión de sus cargos, ¿no? Y cuando una carrera, justamente una trayectoria, la basan en decisiones sensatas y consecuentes. Eso es muy importante. Y es lo que reporta credibilidad a la justicia.
Completamente.
No los vaivenes de otros jueces, cuyo apellido lo sabemos.
Lo sabemos todo, lo sabemos todo. Tú sabes que eso pasa como con los curas. Hay mil curas buenos y uno pederasta, sí, y hace un daño tremendo, tremendo.
Sí.
Bueno, pues antes de acabar, que la semana pasada me quedé sin tiempo y hoy quiero comentar contigo y que tú comentes conmigo el futuro del Colegio Canario de Periodistas, si va a ser una realidad en breve, si va por buen camino, ¿cómo va?
Va por un camino que creemos es el definitivo. Me explico. El procedimiento seguido hasta ahora, que ha sido la elaboración de distintas propuestas, ha terminado con una proposición de ley que ya ha sido registrada en el Parlamento, de la que ya disponen los portavoces de los grupos, que están ahora haciendo una última lectura antes de iniciar el trámite de aprobación. Esa proposición de ley está ya, repito, registrada y se espera que ahora, cuando la mesa del Parlamento lo decida, pues someta a la aprobación de la Cámara el texto normativo que está siendo objeto de revisión por parte de los portavoces. Para tratar de sintetizar y condensar, el tema está, o uno de los temas que puede despertar, de hecho será, creemos que el único, el tema está en la en las modalidades de acceso, ¿no? ¿Quiénes son periodistas y quiénes no lo son? No, hemos planteado una alternativa a la titulación académica, que es el reconocimiento por parte de la FAPE, que tienen un censo, cuyas personas vienen ejerciendo la actividad periodística profesionalmente hablando desde hace ya algún tiempo. Si se reconoce el tiempo, lo dirá los propios portavoces, la misma proposición que se somete a aprobación. Si eso es así, bueno, pues no hay mucho que discutir porque el texto está bastante fino, está muy bien, muy ajustado, no tiene grandes problemas para admitir que sea aprobado, para ser aprobado. Y la adscripción al colegio será voluntaria y podrá compatibilizar su funcionamiento y su existencia con las asociaciones de la prensa, en este caso aquellas integradas en la FAPE.
Pues Salvador, estaremos pendientes de lo que vaya pasando, porque la verdad es que es interesante. La semana que viene
sí,
más.
Sí, eso confiamos, ya está registrada. Confiamos en que en la última recta de la legislatura ya sea sometida a aprobación, es decir, después del verano. Estamos hablando en septiembre, octubre, ya habrá un pleno en donde, si previa inclusión en el orden del día, ese asunto será sometido a determinación de los representantes de los partidos políticos.